Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos.
Confiados en que la escucha es la condición del diálogo, en que el mundo se crea en el lenguaje y en que todo lo dicho es dicho por alguien. Sin euforia por lo que se viene ni lamentos por lo que se fue, intentamos brindar un estímulo para pensar y sentir la música en su totalidad.
Más allá de la cerrazón auditiva promovida por la industria discográfica y los medios de difusión, aquí celebramos el carácter no verbal de la música y su potencial constituyente en la memoria y la identidad.
Su capacidad para conectarnos con el origen de lo humano, por encima de límites o fronteras, colores o credos, idiomas o épocas. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para mundos remotos. Un aporte seguramente intrascendente entre tanto viento en contra.
Luz para mundos remotos, donde la inexpresable profundidad de la música seguirá siendo inexplicable.
Thank you. Hola, bienvenido. Ningún cartero en el mundo, ningún sodero en nuestro país, nunca silbarán a Schoenberg, o más acá, a King Crimson. Su música y toda la que se le parece vivirán siempre en una especie de rinconcito oscuro, aisladas en la historia de todas las músicas del mundo. En cambio, volviendo al ejemplo inicial, el sodero silbará o cantará el tango El Ciruja, haciendo hincapié cuando en su letra señala: recordaba aquellas horas de garufa, cuando minga de laburo se pasaba, neta punga al codillo escolaseaba y en los burros se ligaba un metejón. Más allá o más acá, lo cierto es que el que silba está mostrando su escucha. Lo mismo hacemos nosotros al reproducir un pasaje de una obra, articular una escucha personal mediante el volumen de un reproductor. En el programa de hoy, en esta larga serie de intentos de escucha guiada, vamos a proponerles escuchar la música de Steve Reich.
Estás escuchando Luz para Mundos Remotos.
Thank you.
ponemos un disco, esperamos ese pasaje conmovedor y subimos el volumen. Antes y después, el resto queda como un telón de fondo, en el que se destaca nuestro pasaje con un relieve que nunca antes escuchamos. En circunstancias similares, somos una especie de director de orquesta, articulando nuestra escucha para los demás. Por un momento nos tentamos en reproducir ese pasaje en cámara lenta. Del mismo modo, a nuestro viejo amigo Williams se le había metido en la cabeza descifrar los coros del saxofonista Charlie Parker. Con un viejo magnetófono podía encontrar ese tesoro de inventiva variando la velocidad de la reproducción. Pero, de esa forma Parker se volvía más grave. En nuestro deseo de oírlo con lupa, Parker abandona el reino metódico del canto hasta convertirse en golpes bajo el agua. Había enmudecido, se había convertido en un animal de voz ronca.
Lo que hacíamos con William para observar al microscopio el fraseo de Parker era reproducir todos los matices y trucos del tipo, como lo han hecho y lo siguen haciendo casi todos los músicos. El propio Parker aprendió a improvisar con un fonógrafo en el que se ponía una y otra vez los discos de Lester Young. Pero ya no era para escuchar, sino para apropiarse de ese mundo, de integrarse en esa música. Pero hoy, hay gente que se sirve del instrumental para alterar el volumen y la velocidad, con otra finalidad que la transcripción fiel y literal. Son los DJs. También son músicos, con un virtuosismo desconcertante. Combinan sonidos, ajustan volumen, saltan de un track a otro, mezclan dos discos, ralentizan o aceleran. Con ello se abre otra época de la escucha musical, por ahora sin un nombre. Ya no es tan solo la reproducción mecanizada, sino aquella en que producción, reproducción y recepción tienden a confundirse. Si los DJs no hacen nada distinto a lo que nosotros hacemos en nuestra casa, es porque son simplemente oyentes actuando en concierto. Su aporte supone saber escuchar antes que saber tocar.
Este es el sonido de la tierra. Se le conoce como el coro y no puede ser percibido por el oído humano. Fue captado con una claridad sin precedentes gracias a dos ondas de la NASA. Este sonido proviene de una región del espacio conocida como cinturones Van Allen y es fruto de las radiaciones que rodean el planeta, formadas por partículas cargadas que quedan atrapadas en el campo magnético de la Tierra. Esos cinturones, que llevan el nombre del científico que los descubrió, James Van Allen, son áreas en forma de anillo en las que las partículas se mueven en espiral entre los polos magnéticos. Este coro de la Tierra es lo que oiríamos si en lugar de oídos tuviéramos antenas, ya que nuestros oídos no pueden detectar ondas de radio directamente, pero pueden convertirse en ondas sonoras con la ayuda de un receptor de radio de muy baja frecuencia. Las ondas fueron captadas por las ondas gemelas RBSB lanzadas en agosto de este año. Las antenas de las ondas gemelas están diseñadas precisamente para detectar las ondas de radio que producen el coro. El Universal.
Los oyentes nos hemos convertido en arreglistas. Teodoro Adorno lo había comprendido y ya en 1935 escribía: las modificaciones sonoras que experimenta toda orquesta cuando resuena en una pieza a través de los altavoces pueden compararse en sí misma con un arreglo. Y ahí está nuestro problema. En el vasto proceso histórico del que somos herederos, la desvalorización del arreglo tendía a rebajarlo al rango de una mala copia, casi al de imitación fraudulenta. Con todos los instrumentos de escucha de que disponemos hoy, podemos hacer lo que queremos, mientras nos quedemos en casa. O mientras ninguna ley regule, afortunadamente, lo que escuchamos.
En 1858, en Bruselas, tuvo lugar el primer Congreso Internacional sobre Derechos de Autor. Allí, el editor de Verdi en Italia, Titus Ricordi, denunciaba a los músicos ambulantes y órganos callejeros por alterar el carácter lírico, dramático y vocal de cualquier melodía. Ricordi apuntaba contra la vulgaridad o el desgaste que generan los instrumentos de reproducción, y en ese intento había una desvalorización tanto del arreglo como de la mecanización de la música, a tal punto de llevar estas cuestiones a los tribunales. Ya en 1775, un tal Engramel se lamentaba que la música de los Lully, los Marchand y de todos los grandes hombres no la hubieran transmitido ellos mismos a la posteridad en cilindros inalterables. Así están hechas casi todas las cajas de música, con un subcilindro dentado que hace sonar las lengüetas metálicas, instrumentos que evocan la ingenuidad y la inocencia. En 1846, el constructor de instrumentos, Alexandre de Ven, patentó el antifonal, un instrumento que, accionado por una manivela, recurría a tablitas con clavos más que un cilindro para accionar un teclado. Primero se adaptó al órgano y luego al piano, dando nacimiento al pianista de Ven. Fue un éxito, hasta que la cuestión fue llevada a la justicia por los hermanos Escudier, editores de Verdi en Francia. Frente a la profusión de instrumentos de reproducción mecánica de la música, el caso revistió una dimensión de lucha colectiva. Editores y compositores unidos. Un grupo de estos últimos, entre ellos Berlioz, Rossini y Gounod, firmaron un manifiesto que hoy en la Argentina designaríamos como Gorila. Miren lo que decían estos tipos. Sería un grave error creer que cuando más popular es una música, más enriquece al editorial compositor. Cuando una música es demasiado conocida, uno se fatiga de ella. Este cansancio es fatal para el éxito, porque en lugar de mantenerse en la región del gusto y en las clases elevadas, desciende y se vulgariza. Tal vez encontramos aquí por primera vez en la historia de la música occidental la idea de que el éxito es una amenaza para el arte. No solo que una composición muy popular sea sospechosa de calidad, más bien se trata de la idea insólita y nueva de que una obra corre el riesgo de perderse si se le negara un cierto tiempo de maduración o latencia en el gusto de la gente. ¿Que cómo terminó Deben en la justicia? Muy simple, pagando derechos de autor. Thank you.
Los comentarios de este programa están basados en el libro Escucha, de Peter Sendi, que la editorial Paidós publicó en 2003.
Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el álbum You Are, Variations, del compositor norteamericano Steve Reich. Participan en el disco Maya Baser, en cello, Los Ángeles Master Choral. El álbum fue producido por el sello Nonesuch en 2005. Los títulos de las composiciones escuchadas son You Are Wherever Your Thoughts Are, I Place the Eternal Before Me, Explanations Come to an End Somewhere, Say Little and Do Much y Cello Counterpoint. Dedicamos este programa al galán que está escondido, chamullando en un zaguán. Chao. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, María Celia, Anita, Lorena, Edel y Julieta.
En Relaciones Exteriores y Culto, Normi.
Producción en Buenos Aires, Eugenia.
Corresponsales en el exterior: Liz y Nancy en Lima, Ada Rosa en Asunción, Gonzalo en La Paz, Marieli y Reinaldo en Puerto Montt, y Fanny en Toulouse o donde sea. Colaboradores aleatorios o sistemáticos:
María Alicia Ferrada, España;
Julieta y Esteban en General Roca;
José Luis en Necochea;
Ana en Buenos Aires; Katy en Salta; y Hugo en Merlo Norte. Para mensajes, saludos, sugerencias o aportes, escribir a musicasremotas@gmail.com. Cualquiera de nuestros programas pueden bajarse a la computadora desde nuestro blog www.luzparamundosremotos.blogspot.com. Una producción de El Arbolito.
Sin música, la vida sería un error.
Este programa se emite con el inequívoco auspicio de nosotros mismos.